Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana he leído un artículo de Sergio del Molino que me ha llamado la atención. Sergio del Molino es periodista, escritor, es el que escribió hace unos años el libro La España Vaciada, libro que levantó la liebre sobre este asunto del que tanto hablamos ahora. En el artículo que he leído esta mañana, Sergio del Molino habla del fracaso y de la convivencia con el otro, con el que piensa y siente diferente. Reconozco que los discursos moralistas y de autoayuda sobre el valor del fracaso cada vez me cansan más. De un fracaso se aprende o no se aprende, depende, nada es automático. De los fracasos y de los errores no se puede aprender a base de fuerza, de voluntad. Tú puedes. De los fracasos y de los errores se aprende si tienes una hipótesis, si tienes un camino por delante, si te entregas a tus proyectos y a tus propósitos, con la sana ironía de saber que los proyectos y los propósitos son importantes, muy importantes, pero que no te va la vida en ellos. Los proyectos son importantes, pero me parece más importante no perder la vida viviendo. A lo del valor de los otros le pasa algo muy parecido. Dice Sergio del Molino que las cosas serían más fáciles si todo el mundo fuera como somos nosotros, si todo el mundo pensara igual y sintiera igual. A mí no me pasa eso. No creo que si todos fuéramos iguales las cosas serían más fáciles. A mí no me interesan los otros principalmente por razones morales. A mí me interesan los otros porque tengo un gran interés, un grandísimo interés en mí mismo. Un grandísimo interés en saber quién soy yo y por eso necesito a los otros. Y este verano hemos comido menos carne, menos pescado y menos hortalizas. Es lo que dicen las estadísticas y eso ha sucedido porque... Bueno, todo lo que compramos...
Vale, está el invitado ya, si queréis hablar con él, ¿vale?
Casi todo lo que compramos en el supermercado ha subido en el último año un 10%. A la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue haciendo campaña electoral en el gobierno, se le ha ocurrido convocar el próximo lunes una reunión con los empresarios de los supermercados para negociar con ellos y ponerle un precio máximo a algunos alimentos. No es una iniciativa del gobierno porque es una reunión en la que no se ha convocado al ministro de Agricultura, al ministro Planas, que es el que en realidad manda en esto. Es un acto de propaganda de Yolanda Díaz. Aparentemente es una buena idea la de Yolanda Díaz, ¿no? Si las cosas suben mucho, pues se le pone un precio, un tope al precio. Esto es lo que se conoce como una intervención en el mercado. Las intervenciones en el mercado, como las que la que ya existe en el mercado de la electricidad, tienen que ser raras, puntuales y muy medidas. Si intervienen los precios, las empresas pueden tener muchas dificultades, pueden quebrar y pueden destruir empleo. Si intervienes los precios, todos seguimos comprando del mismo modo que antes y los precios no bajan nunca. De intervención de precios no solo habla Yolanda Díaz, también ha hablado hoy la presidenta de la Comisión, von der Leyen. Von der Leyen ha presentado la propuesta de Bruselas para reducir los efectos de la crisis energética. Entre las medidas propuestas por von der Leyen está la posibilidad de limitar el consumo, de reducir los beneficios de algunas empresas y de ponerle un tope, otra vez topes, al precio del gas ruso.
Nos estamos enfrentando a una situación extraordinaria porque Rusia no es un proveedor fiable en los últimos meses y está manipulando los mercados energéticos.
¿Por qué es una mala idea ponerle un precio máximo a los alimentos? ¿Y por qué puede ser una buena idea ponerle un precio máximo al gas que estamos comprándole a Rusia? Lo ha dicho la presidenta de la Comisión en las palabras que acabamos de escuchar, porque Putin está manipulando el precio del gas. Porque Putin se está aprovechando de esta situación, porque Putin está financiando la invasión de Ucrania. La prueba de que esta es una buena medida es el enfado morrocotudo que se ha cogido Putin. Siguen actuando los países de Occidente como si fueran colonizadores, ha dicho Putin. Esta, la del precio máximo al gas ruso le ha dolido a Putin, con lo cual hemos acertado. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Gobierno y PP se responsabilizan mutuamente del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Acusaciones cruzadas el día en el que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha amenazado con una dimisión si pronto no hay acuerdo. Lo ha hecho durante la apertura del año judicial. Ricardo Rodríguez.
La carpeta pendiente de la renovación del Consejo General del Poder Judicial parece difícil que llegue a cerrarse en esta legislatura, aunque en política casi todo es posible. De momento, el gobierno señala la responsabilidad del PP y viceversa. Isabel Rodríguez acusa a Alberto Núñez Feijóo de declararse en rebeldía.
Es que el líder de la oposición sigue en rebeldía constitucional. Esto es una situación anómala que perjudica la reputación de la democracia.
En la acera de enfrente, el propio líder del PP ha defendido en conversación informal su disposición a una negociación siempre sobre la base de su documento de requisitos para garantizar la independencia de los jueces. Al tiempo, denuncia el intervencionismo que atribuye al Ejecutivo por conceder al Poder Judicial hasta el 13 de septiembre de margen para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden.
Y este miércoles 7 de septiembre viene marcado por el regreso de los escolares a las aulas. La mayoría de los 8 millones de alumnos que en España cursan entre infantil y bachillerato lo hacen hoy o mañana. Una vuelta al cole que llega en un contexto de inflación disparada y con cambios en el contenido de muchos libros de texto por la entrada en vigor de la ley CELA. La búsqueda de fórmulas de ahorro ha disparado en un 70% la compra-venta de libros de segunda mano o la creación de bancos de uniformes. Una idea que ya hace 7 años puso en marcha María Jesús, una madre de un instituto de Zaragoza. Venta de libros a precios ajustados. Nos lo ha contado en Mediodía COPE.
De 30 a 35, a ver, los precios no los marco yo, los marcamos cada uno como particular, porque hay algunos están más nuevos, otros menos, pero de 30 a 35 te pueden costar unos 15 euros.
Y es también una vuelta al cole en la que se ha reabierto el debate sobre la duración de las vacaciones de verano. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia un estudio con toda la comunidad educativa.
Sí es cierto que hay un debate acerca de la cantidad de días que los niños están de vacaciones y que en muchas ocasiones se convierte esto en un problema para las familias. Esto lo tenemos que hacer de manera pausada ahora que tenemos todo el curso por delante.
Y además miramos al cielo porque el telescopio James Webb ha descubierto miles de estrellas jóvenes nunca antes detectadas. Esta guardería brillante, como la han denominado los científicos, se encuentra en la nebulosa de la Tarántula, una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Y victoria importante de la selección de baloncesto en el Eurobasket, Luis Munilla.
Ya estábamos clasificados para octavos de final, pero la victoria de esta tarde, 72-69 ante Turquía, nos mete además como primeros de grupo, Pilar Casado.
En un final no apto para cardíacos, una acción defensiva de Alberto Díaz ha forzado la pérdida de balón de Shane Larkin, que ha resultado decisiva. El punto fuerte de esta España, la defensa, ha conseguido controlar el enorme potencial de piezas clave de nuestro rival, no permitiéndole irse en ningún momento en el marcador. También pasar con nota el momento más delicado en la primera mitad del último cuarto, cuando Turquía amenazaba con romper el encuentro. España ha conseguido la cuarta victoria en 5 partidos, cierra esta primera fase primera y espera rival para octavos, que podría ser, va camino de ello, Lituania.
Además, el madridismo pendiente de Benzema. Lo último lo ha contado Melchor Ruiz en COPE. El francés ha pasado unas primeras pruebas médicas esta tarde y de momento parece que el club descarta que haya una lesión grave. En todo caso, seguimos esperando más concreción sobre el diagnóstico. En la Vuelta a España vamos a situar cómo marcha la 17ª etapa de Erifrade.
Estamos a 34 kilómetros de la meta, en alto de segunda categoría del monasterio de Tentudía. 13 hombres al comando que tienen 7 minutos y 8 segundos de ventaja con respecto al pelotón donde roda el líder Renko Benepul y todos los favoritos. El mejor de todos los que van por delante en la general es Rigoberto Urán, el colombiano de Education First. A 14:56 de la roja van los dos españoles que han ganado etapa en esta vuelta. Jesús Herrada del Cofidis y Marc Soler del UAE. La vuelta ya sin Primo Roglic, que no tomó la salida después de la caída de ayer en Tomares.
La vuelta desde ya en las emisoras COPE Más. Y esta tarde tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con la Champions y los partidos Fútbol Club Barcelona, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid Oporto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en la capital y cielos con algunas nubes que se extienden por toda la comunidad, pero sin rastro de lluvia. Los embalses se mantienen estos días de septiembre al 57% de su capacidad y bajando. En cuanto al tráfico, algunos problemas en lados de entrada a Madrid en el cruce de Ciudad Lineal con la M30 y en la A4 en Butarque, de salida en A2 en Torrejón y A3 en Rivas, dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3. En esta apertura del curso escolar, la presidenta Díaz Ayuso se ha abierto a adelantar el regreso de las aulas al 1 de septiembre, aunque de manera meditada y tras debatirlo de forma sosegada con la comunidad educativa y las familias, y es que para muchas de ellas supone un verdadero problema de conciliación tras el fin de las vacaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es miércoles 7 de septiembre. A esta hora, aquí en la tarde, queremos detenernos en una de las noticias de esta semana. Las empleadas del hogar tendrán derecho a cobrar el paro. Se subsana así una desigualdad histórica que afecta alrededor de 500.000 de personas, de las cuales el 95% son mujeres. Con el decreto aprobado este martes, se pone fin a una desprotección sin sentido. Pero es verdad que nos plantea algunas preguntas que vamos a intentar resolver aquí en los próximos minutos, por cierto, con uno de los abogados que más sabe del tema, porque fue el que llevó hace ya 11 años, la demanda de Mariana, la primera mujer empleada del hogar en España que denunció esta situación. Pero antes quiero que conozcas a Clermani. Tiene 53 años, es de Paraguay, llegó a España en el 2002. Siempre ha tenido trabajo, pero durante 11 años estuvo en la economía sumergida, vamos, cobrando en negro. Desde hace 9 años ya tiene contrato. Clermani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estás contenta con este decreto? Tengo que darte la enhorabuena.
Muchas gracias. Por un lado sí, pero por otro lado nos hemos quedado un poco cortas.
¿Por qué? A ver, explícame.
Porque claro, llevando tantos años de lucha y luego, y cotizando tanto, también nos quedamos corta por el hecho de que, por un lado, muy contenta, no te lo voy a negar, es un buen avance, todo lo que sea, pero claro, lo que nos quedamos corta es en el sentido de que tenemos que esperar un año de vuelta para poder llegar a este tan anhelado derecho.
Lo que quieres decir es que, claro, si todo va según lo previsto, el 1 de octubre entrará en vigor el decreto. Pero si entra en vigor ese 1 de octubre, ¿a ti no te empiezan a contar los meses, digamos, ya cotizados a partir de ese momento para el paro? Es decir, hasta ese 1 de octubre. Por lo tanto, no acumulas lo suficiente para cobrar el paro hasta que pase un año. Es lo que me estás explicando.
Claro, porque esto no va a ser retroactivo. Esto va a ser a partir del año siguiente.
Es decir, que vosotras queríais ir un poco más allá y que pudiera tener efecto retroactivo.
Hombre, ya que el gobierno nos está reconociendo, y tengo que también reconocerlo, que es un buen gobierno que ha hecho caso a esto de tantos años de lucha, son 11 años de lucha que hemos llevado con todas las compañeras, asociaciones, plataformas y hasta personas anónimas que nos han apoyado para poder llegar con este anhelo, con este derecho que tanto hemos anhelado durante estos tantos años de cotizaciones y en la lucha que estamos. Pero cabe resaltar también, por supuesto, estamos contentos por un lado, pero por otro lado, como te digo, es que nos falta ese plus que tanto estamos esperando.
Porque si a ti, por ejemplo, te ocurriera cualquier cosa dentro de 3 meses o fueras despedida, ¿estarías todavía, entiendo, sin paro? ¿Esto es lo que te preocupa?
Efectivamente, es lo que más me preocupa, estando así, mañana o pasado, o no sé cuándo me pueden despedir y tengo que empezar de vuelta para que yo pueda ir en paro, porque si me pasa algo con los 53 años que tengo, que llevo 20 años trabajando y tantos años trabajar en una economía sumergida, no me parece justo, tanto para mí ni como para aquí, para el país.
Y Clermani, aún así dices, estoy contenta, por fin se ha conseguido esto que era desde luego de sentido común, de cajón, después de 11 años de lucha, pero sé que te preocupan aquellas compañeras, y estamos hablando de 200.000 más o menos, que todavía no tienen contrato, que siguen trabajando en negro.
Pues exactamente, quizás decir también que ellas, las internas, son las únicas. Por ley dice que pueden trabajar hasta 60 horas a la semana. Se suma 40 horas más 20 horas de presencial y que en realidad terminamos trabajando 24/7. Y eso es, y eso ni menciona el Real Decreto. Pero bueno, pero todas las asociaciones seguiremos luchando por los derechos de las internas y las compañeras sin papeles. Porque el gobierno en este caso debería también ya de regularizar a todas aquellas compañeras que están sin papeles, que están sin contrato, que también tiene que haber ya una ley para eso.
Pues Clermani, gracias, enhorabuena en cualquier caso, como dices, por la parte conseguida, y aquí queda también estas cosas que nos cuentas, estas precisiones, que ahora enseguida analizamos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí está lo que nos cuenta Clermani. Claro, cuando contamos esta noticia, cuando la escuchamos muchos, que por fin las empleadas del hogar tienen derecho a cobrar el paro, dime la verdad, ¿tú no te preguntaste cómo me lo pregunté yo? O sea, a ver, ¿me estás diciendo de verdad que una empleada del hogar con contrato, insisto, porque luego hablaremos también efectivamente de las muchas que están sin contrato, pero de momento con contrato, quédate con esto, que una empleada del hogar con contrato no tenía derecho al paro? Pues la respuesta es que no, aunque parezca alucinante. Así es, o era, antes del nuevo decreto aprobado, como decimos, por el Consejo de Ministros este martes. Otra pregunta que se nos plantea, ¿por qué esta discriminación con respecto a otros trabajadores? Bueno, pues porque así lo dice el régimen especial de estas trabajadoras del hogar, amparado por la ley de 2011 que regulaba su trabajo. A esta hora contamos siempre con la mirada de Daniel Gascón, columnista, escritor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Así de entrada, es que escapa a cualquier sentido común que una persona, mujer, porque casi siempre son mujeres, un 95% mujeres, con contrato incluso, no tuviera derecho al paro, ¿no?
Sí, era muy llamativo. Yo creo que además hay esa doble discriminación, ¿no? De que sean muchas mujeres, que también es un colectivo en el que hay muchas inmigrantes y personas que a lo mejor tienen más dificultades para defender sus derechos. Luego, por supuesto, como todo es bueno para el convento, el gobierno ha presentado esto como un gran avance, pero ha sido la justicia y la justicia europea la que le ha obligado a este reconocimiento, ¿no? Que creo que también es un caso curioso y lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Supongo, pero es el cómo ha sido también la pelea de una persona la que ha conseguido mejorar las condiciones de muchos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ello. Javier de Cominges, de Bento Abogados, es profesor asociado en la Universidad de Vigo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y es el abogado que llevó, efectivamente, hace 11 años ya, el caso de Mariana, que fue realmente el caso que inició todo este proceso y que ha concluido, por fin, 11 años después, en este decreto que conocíamos esta semana. Oye, Javier, tenemos muchas dudas, ¿eh? Y hay muchas personas que nos escuchan y muchas familias que también tienen muchas dudas ahora de cómo se va a aplicar esto. Pero recuérdame, vamos a hacer un poco de memoria, ¿cómo llega Mariana a tu despacho? ¿Qué te plantea? ¿Por qué quería denunciar lo que le pasaba? ¿Cuál era su problema?
Muy bien, Pilar. Primero un pequeño matiz, ¿no? Que esto no empezó hace 11 años, ¿no? Lo que empezó hace 11 años fue esta discriminación que bien señalasteis con la normativa del 2011, donde la se integra en el régimen general, pero con esta excepción. Nuestro caso empezó hace menos tiempo, en el 2019. Fue a finales del 2019, ¿no? En ese momento es cuando yo entro en contacto con esta trabajadora, con Mariana, donde ella estaba dada de alta, estaba pues prestando servicios como empleada de hogar, una familia con la que ella llevaba pues prácticamente unos 10 años. Y ella lo que tenía miedo era de sus expectativas hacia el futuro. Ella lo que tenía miedo es que, pues, dentro de unos años, o que falleciera la empleadora que la había contratado, o que, bueno, pues que por cualquiera de las causas acabara despedida, y ya se viera con cierta edad, con una problemática para poder encontrar otro tipo de trabajo, pues también falta de formación, etcétera, no sé cuánto, y entre esa edad, pues se verse en una situación de lo que luego incluso el propio tribunal entendió que se llamaría desamparo social. Entonces ella lo que quería era tener esa protección hacia el futuro de lo que te genera el derecho a una prestación de seguridad social. Entonces, lo curioso es que nosotros no empezamos pidiendo el que se nos reconozca una prestación de paro, pidiendo una cuantía económica. Si nosotros lo que comenzamos en ese 2019 es presentando un escrito donde también la empleadora, cuando le comentan la situación en la que está y ella también quiere colaborar porque considera que es injusto, ambas presentan un escrito diciendo que quieren contribuir a la seguridad social, abonando las cuotas que puedan permitir que luego esta persona, en caso de que existiera un despido, una finalización del contrato, tenga derecho a la protección que le da el ámbito de la seguridad social. Y así es como comienza en el 2019.
¿Y luego por dónde continúa? ¿Por qué tenéis que llegar hasta Europa?
Bueno, porque, claro, nosotros en ese momento ya sabíamos de inicio, antes de que presentáramos nada, que no cabía esa posibilidad. La ley, tal como estaba redactada, el artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social, decía que las empleadas de hogar estaban integradas en el régimen general de la Seguridad Social, pero con una serie de especialidades. Y entre ellas señalaba expresamente que no tenían derecho a la prestación por desempleo. Lo decía con estas palabras, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que realmente si presentábamos la demanda simplemente diciendo que esta ley había que interpretarla, la contestación iba a ser negativa. ¿Qué hacemos? Construimos una reclamación en la cual hacemos especial hincapié a que es un colectivo compuesto, en primer lugar, fundamentalmente por mujeres. Con lo cual nos encontramos con un conjunto de trabajadoras que vemos que están en una situación de desigualdad, porque no tienen una protección que tienen el resto de los trabajadores. Y que, además, viven en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que no hay ninguna justificación, no hay ningún motivo razonable que pueda, digamos, justificar el por qué estas trabajadoras no tienen derecho a este tipo de prestación. Y ya, por último, también lo que señalamos es que hay un derecho superior, en primer lugar la propia Constitución española, el artículo 14, que habla del derecho a la igualdad, pero luego también directivas europeas que sancionaban el que pudiera haber una discriminación en el acceso a prestaciones de seguridad social motivados pues por razones de sexo, ¿no? Como era en este supuesto. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es que nuestro derecho español infringía normativa y derecho europeo. Y eso lo que nos permitía era intentar convencer al juez, en este caso el del contencioso administrativo número 2 de Vigo, para que elevara esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de tal manera que si conseguíamos que el tribunal se pronunciara, los efectos no iban a ser solo sobre este procedimiento, no iba a ser un asunto que empezara en Vigo y terminara en Vigo, sino que si este tribunal, que es el máximo intérprete de derecho europeo, por encima de nuestro Tribunal Supremo y por encima de nuestro Tribunal Constitucional, nos señalaba que la normativa española discriminaba, los efectos iban a ser sobre todo el colectivo. Entonces, esto fue algo que iniciamos, que lo pusimos de inicio, porque entendíamos que también se podía aprovechar este procedimiento no solo para el caso de Mariana, sino para intentar conseguir unas mejores condiciones a la situación pues, de precariedad que vivía todo el colectivo.
¿Y es lo que ha sucedido?
Sorprendentemente, sí. Porque es cierto que sí que nos lo planteábamos en la demanda inicial y la fundamentación era extensamente sobre esta vulneración del derecho. Pero claro, eran tantos las barreras que nos íbamos a encontrar a lo largo del camino, ¿no? Y tantas posibilidades que llegase un momento que se paralizase, pues que luego, claro, cuando ves que sale la sentencia en febrero, pues una satisfacción y una incredulidad por un lado, y luego cuando ves que por otro lado, pues el siguiente paso, que era obvio, que era el que se tenía que regular lo que ya venía reconocido en esa sentencia de una manera indiscutible, pues de repente pues, te das cuenta, ¿no?, de que las cosas sí que se pueden cambiar, ¿no?, a este nivel.
¿Y qué va a pasar ahora, Javier? Porque hay algunas empleadas del hogar que todavía tienen dudas. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a Clermani. Está contenta, pero bueno, nos hablaba de ese problema de que, claro, no se aplica con retroactividad y, por tanto, hasta que ella acumule los meses suficientes para poder cobrar el paro, si es despedida, por ejemplo, dentro de un mes o dos, pues tendría el mismo problema, ¿no? Esto es así.
Sí, o sea, todavía no ha salido publicado el Real Decreto Ley, que esperamos que sea, pues mañana se publique en el BOE y podremos leer la letra pequeña, pero todas las noticias que están saliendo ahora y todo lo que se está filtrando es que no se le reconoce efectos retroactivos, ¿no? Yo entiendo que eso lo hacen por una cuestión puramente económica. han hecho sus cálculos, han visto lo que podría significar dentro de las arcas de la Seguridad Social y lo que han determinado es pues no darle esa aplicación de esos efectos retroactivos, ¿no? No es solo que una vez empiecen a cotizar, al cabo de un año además tendrán derecho a la prestación por desempleo, no, es que si yo cotizo un año, yo tendré derecho a 4 meses de prestación por desempleo como máximo. Y si cotizo 6 años, el máximo del desempleo, tendré derecho a 2 años. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa trabajadora que cotice un año, que sea despedida, pues aunque haya estado 20 años trabajando, tendrá derecho a un desempleo de 4 meses.
Claro, claro. Es lo que nos planteaba ella, ¿no? Es contenta, claro, pero desde luego en parte, porque lo que ella decía, todos los años que llevo trabajando es como que no sirven para nada, ¿no? Es como empezar de cero, a pesar de que es una ventaja poder disponer luego de este paro a partir de este momento. Y otra cuestión, Javier, importante. Hay muchas familias ahora que sí tienen a esa empleada del hogar con su contrato, es decir, como hay que tenerlas legalmente, y dicen, uff, ¿y esto me va a costar mucho más? Es decir, ¿me va a subir mucho los costes sociales de mantener a esta empleada del hogar y a lo mejor no podría mantenerlo? ¿Qué sabemos de esto?
Pues de inicio, y un poco como te comentaba, ¿no? Todavía no hemos podido ver la redacción de la ley, pero también esto se ha comentado, ¿no? Y ha salido en noticias. Va a haber una serie de bonificaciones y reducciones. Se está hablando de bonificaciones de un 80% y reducciones de un 20%. 80% diríamos de bonificación de lo que costaría la cotización al desempleo. Para hacernos una idea de la base de cotización, más o menos de la retribución que estoy percibiendo, aunque las empleadas de hogar son hasta, yo creo que es el 2023-2024, va a ser por tramos, pues de esa base de cotización estamos hablando igual de un 7%, un 5 y pico% que corresponde al empleador y el resto también corresponde a la trabajadora. No es, por lo tanto, un porcentaje muy elevado. Si de eso además contamos que ya van a existir esas bonificaciones de hasta un 80%, pues entendemos que han tomado en cuenta lo que también siempre se ha señalado, que en este caso el empleador no es una empresa, no es una empresa que tenga un beneficio, que esté en el mercado claro, económico, sino que son personas.
Una familia, son...
Claro.
Claro, no es un empresario profesional. En realidad este era el motivo, ¿no?, por el que no se cotizaba, o sea, no para que cobraran el paro, ¿no?
Bueno, nosotros, no exactamente. Nosotros en el procedimiento judicial que tuvimos eso hasta llegar a Luxemburgo, tuvimos una vista oral en Luxemburgo, ¿no? Y nos comparecieron en contra de nuestras argumentaciones pues 2 abogados del Estado y 2 letrados de la Seguridad Social, pues que se oponían a que se reconociera el derecho al desempleo durante este procedimiento. Y pues alegaron una serie de causas que luego son analizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que confirman un poco nuestras contraargumentaciones de que no eran suficientes pues para justificar, ¿no? Y una de ellas, fundamentalmente, las dos más relevantes eran que si se incrementaban los costes de la contratación, como señalas, podía incrementarse la economía sumergida porque podía ser un desincentivo, por un lado, para contratar y, por otro lado, por la propia empleada de querer formalizar el contrato, ¿no? Claro, nosotros alegábamos que el acceder a derechos, ¿no?, y a prestaciones no es un desincentivo, es un incentivo de tener ese amparo. Y que luego, que además, tomando en cuenta las circunstancias de cada familia, el propio gobierno, como así ha pasado, puede plantear una serie de deducciones o bonificaciones que acomoden a que no sea algo potente.
Sí, gravoso para las familias.
Algo gravoso.
Exacto,
claro,
que les obligue a lo mejor a prescindir efectivamente de esos servicios
familias
o de esos contratos legales, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión y estos son los motivos y hay que esperar efectivamente que se publique en el BOE, pero bueno, al menos esto es lo que se ha dicho, como bien dices, para las familias, bueno, pues en principio tranquilidad, porque si se hacen efectivas y no tiene por qué no hacerse esas bonificaciones, realmente el coste no será mucho más elevado. Javier de Cominges, pues enhorabuena, ¿eh?, desde luego por la parte que te toca a ti y a tu despacho de abogados, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, pues esta es la cuestión, Daniel. Finalmente, algo que era de justicia, que estas empleadas se pudieran equiparar a cualquier otro empleado. Además, es que estamos hablando de cualquier otro empleado con contrato. Otra cuestión es las que efectivamente todavía permanecen en la economía sumergida, como nos decía Clermani, que esto es una situación que se tiene que arreglar, pero que las familias puedan seguir afrontando estos costes.
Sí, claro. Luego también hay otra cuestión que es curiosa, ¿no? Que yo creo que los españoles somos muy europeístas por muchas razones, pero a veces también los propios gobiernos, cuando algo no les gusta, dicen que se lo impone Europa, ¿no? Eso pasa en España y pasa en todas partes. Pero también a veces pues Europa es un refugio para muchas protecciones, muchas garantías que protegen a las personas. O sea, no solo es ese gran monstruo regulatorio, sino que también facilita la vida de la gente, ¿no?
Gracias, Daniel Gascón. ¿Hace frío aquí? Rosa Rosado, buenas tardes.
Bastante, buenas tardes, gente.
Que has entrado ahí ya.
Hace un frío aquí.
Pasmada, digo, pues es que tanto frío hace.
De aquí a un rato estoy a chis. Ya verás.
Bueno,
ya verás.
Vaya, por favor.
Hace fresco, esto de los aires acondicionados en esta época también es malo, ¿eh?
Bueno, venga, ahora lo bajo. Gracias, Fernando, ¿tú tienes frío?
Es que yo ni frío ni calor.
Bueno, es que Fernando viene de manga larga.
Claro, ¿eh?
A la camisa, siempre manga tan elegante.
Larga, y tú de tirantito veraniego todavía.
Pues, hay que quitarse el tirante, ¿no? Es el momento.
No sé, volverá el calor, ¿eh? Estamos lejos del veranillo de San Miguel, pero...
Sí, es que uno no sabe qué poner.
Ahora mira, yo esta mañana había quedado una persona a desayunar y en un sitio que tiene una terraza estupenda y tal, y me he metido dentro.
No hacía tiempo de terraza esta mañana,
no,
¿eh?
No, oye, hacía frío esta mañana.
Sí, que ya tengo los pies helados.
Quería pedir yo una cosa de refrescante, al final me casi pido un caldo, ¿eh?
Sí, sí, calentito, calentito.
Sí, sí, hay que llevar a los niños con la chaquetita ya al cole, los niños que están volviendo al colegio a lo largo de toda esta semana, y hombre, pues es una ocasión perfecta para hablar de esa vuelta al cole, pero de la tuya, de cómo la recuerdas, de aquellos primeros días de clase, de si llorabas mucho o no llorabas, si ibas con uniforme y lo odiabas,
por
si heredaste los libros y lo que no eran los libros, del primer amigo que hiciste o que conociste cuando llegaste a la escuela. En fin, de todo esto queremos hablar con los oyentes esta tarde.
Pues sí, qué alegría, qué nervios, qué ilusión por estrenar mochila, estuche, los libros, aunque hay quien prefería heredarlos, ya veréis por qué.
Hola gente, pues yo lo que más recuerdo, sobre todo los libros, que me hacía más ilusión no estrenar libros que estrenarlos, porque si no los estrenaba, me los dejaba una amiga de mi madre, que su hijo es un año mayor que yo, y en inglés, que a mí siempre se me ha dado fatal, aunque borrábamos todas las respuestas, si las pones un poco así al trasluz, se veía, y bueno, pues a mí eso me daba una tranquilidad todo el año muy buena, con una cosa que se me daba fatal. Cuando el libro era nuevo y reluciente, uff, no me hacía nada de ilusión.
Claro, no estaba nada escrito, ¿eh?
Pillín, estoy
bien. Anda, mira tú.
Sí,
bueno,
sí.
Pues queremos hablar con los oyentes, contigo, con la gente de este comienzo del cole, pero del tuyo, de cómo lo recuerdas, si eran momentos felices para ti, si te tenían que arrastrar directamente, si llorabas, si no llorabas, pataleabas, ¿te lo ha contado tu madre o no? ¿Hacías amigos enseguida? ¿Cuál fue ese primer amigo? En fin, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Bueno, Fernando, hoy pues se inaugura el nuevo año judicial,
se ha inaugurado esta mañana.
Y Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ya no sabe cómo decirle a PP y PSOE que lleguen a un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
No sabe cómo decírselo y lo que le ha dicho es que dimite si no se ponen de acuerdo. La cosa está muy calentita, el gobierno dio un plazo para la renovación del Tribunal Constitucional, de los dos magistrados que tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial. La fecha es el 13 de septiembre. Hay un lío dentro del Consejo General del Poder Judicial porque muchos jueces dicen que, muchos miembros del Consejo General del Poder Judicial, muchos vocales dicen que presiones ninguna. Bueno, enseguida vamos a analizar esta cuestión y vamos a recordar lo que pasó ayer en el Senado, porque hay quien dice que Sánchez se equivocó en la estrategia con la que planteó el debate, porque se convirtió no en un presidente de gobierno que da razones de lo que está pasando, sino en un líder de la oposición encumbrándose a Feijóo. Enseguida vamos a intentar aclarar estas cositas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Para nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hoy se ha inaugurado el año judicial. El año judicial se inaugura pues con bastante tensión. Antes de que hiciera su discurso Lesmes, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, pues había mucha expectativa por ese inicio del año judicial. Había expectativa porque, bueno, el Consejo General del Poder Judicial lleva años sin renovarse. Lesmes todos los años dice lo mismo, que hay que renovarlo. Y porque el gobierno, como recordarás, le había dado al Consejo General del Poder Judicial un plazo hasta el 13 de septiembre para elegir a los dos magistrados que tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno cambió la regulación varias veces para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda elegir a ningún magistrado, salvo en el Constitucional, que tiene que elegir dos. Digo que había mucha expectativa porque hay información que apunta que Lesmes estaba buscando candidatos que aceptasen para cumplir el plazo del gobierno. Y porque parece que hay vocales, no magistrados, vocales dentro del Consejo General del Poder Judicial que se resisten a estas presiones. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que Lesmes ha querido subir el tono, echándole un chorreo al PP y al PSOE, porque la decisión no es del gobierno y de la oposición, la decisión es del Parlamento, diciendo que o se ponen de acuerdo o él puede dimitir.
Por poner un ejemplo que todos entiendan, si todos los ministros de un gobierno en funciones decidieran colectivamente desertar de sus cargos, dejando a España sin gobierno, como medio de presión al Parlamento en un proceso de investidura que se estuviese dilatando excesivamente.
Bueno, pues pone ese posible escenario para decir que, oye, que no que se van a ir todos los vocales, pero que yo me puedo ir. Lesmes, ya digo, ha chorreado al PP y al PSOE.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo.
Bueno, esta es la petición que hace todos los años para ayudarnos a comprender qué ha sucedido en esta inauguración del año judicial. Tenemos con nosotros a Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo se explica esta intervención de Lesmes? Parece que ha subido un grado, digamos, en su intención de presionar a los partidos mayoritarios. Vosotros esta semana habéis publicado que Lesmes, vosotros El Mundo, que Lesmes estaba, bueno, intentando cumplir con los plazos que le había pedido el gobierno para renovar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Parece que hay vocales del Consejo General del Poder Judicial que no quieren cumplir los plazos. ¿Cómo se explica esta intervención? ¿Cómo la entiendes tú?
Bueno, es una intervención más dura que la de otros años, entre otras cosas porque las presiones son cada vez mayores. El gobierno ahora ha intentado implicar también a Lesmes en una posible, diciendo que él estaría interesado también en ocupar una de esas dos plazas en el Tribunal Constitucional. Entonces Lesmes ahí yo creo que se ha enfadado muchísimo más con el gobierno. Lesmes efectivamente es un jurista de prestigio y lo que quiere es cumplir la ley.
Ya.
Y que se cumpla, con lo cual si el gobierno le ha dado un plazo, él quería cumplirlo. Pero ha sido duro en dos sentidos, porque por un lado ha llamado la atención a los partidos políticos, que son los que se tienen que poner de acuerdo para desbloquear el Consejo, para retomar el Consejo, pero por otro lado también le ha dado otro palo al gobierno y le ha dicho, bueno, si no llegan ustedes a un acuerdo, por lo menos devuelvan todas las competencias. Bien. Que con la ley que aprobó el gobierno tiene limitada su capacidad de actuación el Consejo. Porque no nos olvidemos que el Consejo no solamente nombra a los magistrados de los principales, sino de todos los tribunales, con lo cual hay
y el gobierno le quitó esta potestad. Y luego se la dio solo para los dos magistrados constitucionales que tienen mucho interés.
De tal forma que lo que está bloqueado es, digamos, la justicia de primer nivel, la justicia baja, los magistrados que tienen que poner en práctica la justicia y hacer justicia en los tribunales. Y sin embargo, el gobierno lo que quiere es acelerar la renovación del Constitucional. No olvidemos que del Constitucional depende también muchísimas decisiones o valoraciones, como por ejemplo las de la ley del aborto, las de la ley de la eutanasia, y leyes en las que el gobierno está muy interesado que salgan adelante, y por eso quiere tener un Tribunal Constitucional renovado y que de alguna forma sea favorable a sus tesis. Por otra parte, como existe la imposibilidad de hacer otros nombramientos por parte del Consejo y del Tribunal Supremo, al ir esas dos personas al Tribunal Constitucional, esas dos personas que se han propuesto, hay alguna sala, como la sala tercera del Supremo, que se quedarían muy debilitadas con falta de personal, y curiosamente es la sala que tiene que decidir y valorar los indultos a los implicados en el proceso. Bueno, todo es muy enmarañado, todo es muy feo, y lo que se está poniendo en evidencia es la voluntad de manipular a la justicia por parte del gobierno, lo cual es lo más antidemocrático que hay, lo que emparenta a este gobierno con los gobiernos populistas más intervencionistas de Europa y de América Latina, claro.
Hemos tenido hoy la resaca del debate que se produjo ayer en el Senado.
Bueno, debate. bien. Debate hubo poco.
Empezamos bien. Sánchez habló muchísimo, horas y pico. Sí. Vamos a ver, hoy lo que ha dicho Feijóo es que, bueno, Sánchez le ha investido presidente del gobierno porque hizo de la oposición, oposición de la oposición. Lleva razón Feijóo, se equivocó estratégicamente Sánchez al centrar el debate fundamentalmente en las críticas al Partido Popular.
Sí, y en el ataque a la persona directa de Feijóo. De Feijóo. Yo creo que a todo el mundo, incluso a su partido, le tuvo que sorprender esa actuación torpe, porque fue una actuación al más puro estilo populista, al más puro estilo de Podemos, utilizando argumentos que nos recuerdan a las repúblicas bolivarianas, o sea, acusando a los medios de comunicación sí. de estar detrás de una conspiración, acusando a las grandes empresas o al capital de haber puesto a dedo a Feijóo para que defienda sus intereses. O sea, yo creo que sí, que efectivamente que el presidente del gobierno dio una imagen que ha deteriorado mucho la que ha intentado mantener hasta ahora, que era la de una persona moderada, una persona dialogante, conciliadora.
Empezó suave, ¿eh?
Sí, sí, empezó suave, pero luego se acelera.
Se empachó bien. Pero vamos a ver, aparte del error estratégico, yo lo que intento comprender es, digamos, esta posición de Sánchez. Las encuestas dicen que el PP va por delante. Con esto, con esta estrategia de descalificación de Feijóo, con este tipo de discurso, como dices tú, contra las empresas, contra los periodistas, ¿piensas, no sé, ganar más votos de la izquierda? ¿Ves tú por algún lado, digamos, la táctica o la estrategia que va a seguir en los próximos meses?
Yo no lo veo, porque de alguna manera lo que está haciendo es situarse en las posiciones más extremas. Quiero decir, parece que quiere robarle votos a Podemos, a sus socios de gobierno, cuando en realidad al que le tiene que robar votos es por la parte del centro, porque lo que dicen las encuestas es que la subida de Feijóo no viene solamente por el voto de la derecha, sino también por un voto muy desencantado del centro izquierda, del ámbito.
Con lo cual tendría que taponar, digamos, esa transferencia de PSOE a PP, que se está produciendo.
Claro, por ahí es por donde se está reduciendo la hemorragia de votos, produciendo la hemorragia de votos, y lo hemos visto en Andalucía recientemente.
Sí.
Moreno Bonilla ha ganado gracias a mucho voto.
Pero es que repite los errores de Andalucía.
Parece que está repitiendo los errores. Yo no sé si está ya en ese punto donde él se considera por encima del bien y del mal y no atiende a los consejos de sus consejeros. Pero vamos, yo creo que es un error de estrategia. Es cierto también que queda un año y pico.
De aquí a las elecciones puede pasar cualquier cosa.
Dentro de tres meses puede cambiar de estrategia, claro. De discurso y de aliados.
Seguro. Oye, una cosa rápida última. Vamos a ver, Yolanda Díaz ha convocado a las empresas de supermercados para el lunes para hablar de establecer un tope a los precios de los alimentos, algo que el ministro Planas, que es el que manda en esta cosa, pues había dicho que no era oportuno. Más allá de las de los análisis económicos, que son importantes, políticamente, ¿cuál es la clave de esto? Porque claro, Yolanda Díaz hace ahora una jugada como si ella fuera, digamos, la protagonista. ¿Qué está pasando?
Bueno, Yolanda Díaz está haciendo su campaña electoral. Ella va por libre porque, evidentemente, en esta operación no está implicada el gobierno. La ministra de Hacienda ha hecho un par de comentarios, pero no hay ningún ministro más del gobierno que arrope a Yolanda Díaz en esta propuesta. Yo creo que es una propuesta personal destinada únicamente a intentar cazar votos por la izquierda y, de alguna manera, consolidar su apuesta política.
Está claro, Yolanda hace campaña. Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. Dice Fernando que Lesmes ha hecho este discurso porque la voluntad del gobierno controlar la justicia es demasiado escandalosa para no tener o poder decir algo en este momento.
Pues a ver en qué queda, ¿no? A ver si finalmente tiene que dimitir o no.
Luego vamos a seguir con el tema de la justicia.
Y ahora seguimos con otro de los temas, bueno, pues en los que nos ocupamos todos hoy, pues porque es uno de los temas más importantes en esta semana, que es la vuelta al cole. Y es que poco a poco se van incorporando ya los 8 millones de alumnos, porque ya te digo que los más de 7 millones de profesores lo hicieron hace ya unos cuantos días. Y tras dos cursos escolares más marcados, además por el COVID y las constantes cambios de protocolo, ahora el reto es el de aplicar la reforma educativa que entra en vigor en los cursos impares. Mira, María Victoria Martínez, directora de un colegio concertado de primaria en Murcia, no le dan las horas.
Estaba con otro teléfono, ahora con este. Estamos de infarto. Vamos a tener tres cursos de una manera y los otros tres cursos de otra. Más trabajo.
fíjate. Y todo porque este curso conviven por última vez la nueva ley, la LOMLOE, centrada en las competencias, con su antecesora, la LOMCE, en la que primaba el conocimiento, y hay que, claro, cuadrar horarios, plantillas, poner en marcha nuevas asignaturas, optativas, y hasta una nueva modalidad en el caso de bachillerato. El trasladar al aula lo ideado en los despachos, pues tiene su aquel, sobre todo cuando todo se hace a última hora, como ha sucedido con esta reforma. Y el peso de las nuevas leyes recae al final sobre el profesorado. Unos docentes, Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues que se sienten un tanto desarmados con lo que se les viene encima.
Pues sí, han tenido poco margen, la verdad, para formarse por la tardanza en la publicación de los temarios, primero por parte del gobierno, después por parte de las comunidades autónomas, con 7 de ellas que aún no lo tienen hecho, que lo tienen pendiente. Arrancan el curso. Por eso los profesores con dudas sobre la aplicación de la nueva ley y sin lo fundamental, que es esa hoja de ruta que debe servirles para programar en los cursos impares de primaria, secundaria y bachillerato en los que se implanta la ley.
Lo más difícil, pues eso, los horarios y adaptarnos a y eso y volver a hacer todas las programaciones, que pues partimos de cero. De hecho, vamos a empezar con los alumnos y las programaciones están todavía, no van a estar terminadas.
Ocurre en primaria y también en secundaria, donde es tutora Ana Pleite.
Claro, necesitamos directrices y son las directrices todavía las que no han llegado. Al cambiar la ley, la programación didáctica no se puede hacer porque necesitamos que nos manden un documento de cómo aterrizar la ley. De entonces, en la programación didáctica hay que tener que aparecer esto, esto, esto y esto.
Pero es que tampoco se libran en bachillerato, una etapa en la que enseña Begoña Mate.
Estamos un poco a la expectativa. Se han pedido ayuda a las inspecciones educativas, por ejemplo en mi centro, para dar una indicación de más concreta en las nuevas programaciones y bueno, pues eso, seguimos esperando.
Y por todo esto, pues auguran un mes de septiembre en el que van a tener que destinar más tiempo a labores administrativas y burocráticas que a los propios alumnos.
Llega un momento que tenemos la sensación de ser, pues eso, oficinistas. Con el ordenador.
El primer trimestre va a ser clave en todo este proceso. Tenemos claro que los cursos impares, pues este año van a ser cursos complicados por esa nueva adaptación. Y los cursos pares todavía estamos en la vieja ley, pero intentaremos pues poco a poco ir actualizando para que no nos pille el toro en el curso, ¿no?
Y no esconden el desánimo que les supone la sucesión de leyes educativas.
Yo solo, entre comillas, solo llevo 12 años y entré con una ley. He vivido otro cambio de ley y ahora estoy viviendo otro cambio de ley. Ya voy por la tercera ley.
Para Alfonso Hernando, director del Colegio Concertado Madrileño Tajamar, es algo que acaba pesando.
Yo creo que también muchos de estos cambios de ley están conllevando para el profesor muchos más papeles, mucha más burocracia, mucho más protocolos, que al final creo que a veces pues no se es consciente de la carga de trabajo que supone al profesor que está ahí a pie de obra, entre comillas, ¿no?
Y luego lo que decían, Carmen, que le quita tiempo para los alumnos, que es lo verdaderamente importante, pues sí, ¿no? Para el trabajo de docencia. Bueno, también tienen trabajo los editores de libros de texto y de material educativo. En la patronal, ANELE, le han puesto cifras y la verdad es que el esfuerzo también está siendo muy grande.
Que no solamente se ha hecho aquí los cursos impares, se hace también los cursos pares, aunque no se pongan a la venta. Entendemos que hay al menos 8,000 o 9,000 títulos que se han realizado nuevos, desde infantil hasta la formación profesional.
¿Te das cuenta? 8,000 a 9,000 nuevos títulos implica esta reforma educativa, según nos contaba. Libros nuevos cuyo precio sube un 4%, menos de la mitad de lo que lo hace la inflación, pero aún así es dinero. Dicen desde el sector, al no estar listos todos los decretos en 7 comunidades autónomas, de las que depende entre el 40 y el 50% de los temarios, pues alguno de esos libros se van a retrasar incluso por algunas semanas.
Algunos están tardando 10 o 15 días desde el principio del curso porque hemos llamado a las consejerías que no habían publicado todavía los decretos para saber cuándo lo van a hacer y lo que nos hemos comprometido es que si había cambios significativos serán a través de nuestra plataforma tecnológica.
La verdad es que son muchos, Pilar, los cambios tanto de contenidos o saberes, como se les llama ahora, como de metodologías y lógicamente pues va a haber que ir aterrizándolos poco a poco en lo que se perfila como un año de transición.
Al final todo va a salir bien porque el esfuerzo y la buena voluntad la ponen siempre los profesores, los alumnos, los padres, los directores de colegio y hasta los editores. Eso
sí,
también
sí,
es verdad.
Como con el COVID es lo mismo y ahora
claro,
otra.
Exactamente, otra pero más. El esfuerzo que requiere, sobre todo al comienzo, porque es lo que tú dices, o sea, adapta la ley, ponte en marcha, trabajo burocrático al máximo, no tienes tipo, pues es que no me extraña que estén con una carga de trabajo brutal y
repercute en los alumnos, pues en los sí, estudiantes, que son los que no se lo merecen, porque se supone que las leyes se hacen para que ellos sean mejores, aprendan más y luego pues tengan mejores oportunidades en el mundo laboral.
Y sobre todo lo que nos decía una profesora, que es que lleva 12 años, que tampoco es tanto y ya conoce, es la tercera ley educativa por la que vas.
Sí, sí, tremendo
todo esto. Bueno, mira, no te vayas, Carmen, que tú a lo mejor te acuerdas que tienes buena memoria de cómo fueron tus inicios en el cole, es decir, esas vueltas al cole de cuando tú eras pequeña, ¿tú eras de las que se te caía la lagrimita, te quedabas pataleando, te lo ha contado tu madre o no? ¿O eras siempre de las, ay, qué bien,
a mí me gustaba, yo aventurera siempre, perfecto. Ya que vamos, a descubrir nuevas cosas, a ver a la gente que ya conozco, bien, no lloraba.
Te encantaba el cole.
Me gustaba.
La vuelta al cole, bien.
Sí, sí, bien,
con
sin
alegría,
problema.
Con energía.
Con alegría, sí. Bueno, bien, sí, menos mal.
Te pega todo. Bueno, de esto estamos hablando con los oyentes del programa, sí, de esa otra vuelta al cole, las que ellos vivieron de pequeños o que recuerdan, o las de sus hijos de cuando eran pequeños también, ¿no? Lloraban, no lloraban, la liaban, no la liaban, lo disfrutabas muchísimo. ¿Te acuerdas del primer niño o niña que conociste en el cole y que se convirtió luego en tu amigo para siempre? De todas estas cosas, curiosidades y anécdotas de esas otras vueltas al cole, estamos hablando con los oyentes. Rosa Rosado, ¿qué dice?
Bueno, que disfrutábamos mucho, ¿tú te acuerdas? Forrando libros y carpetas con chicos guapos y con cosas que nos gustaban de la época.
Sí, claro.
Sí, sí. Hola, gente. Yo me lo pasaba en grande forrando libros y decorando mi carpeta, archivador o clasificador. Recortaba fotografías de revistas que compraba sobre cine. Y luego también fotografías de revistas de prensa del corazón, de firmas de moda o de perfumes, así que me lo pasaba muy bien. Luego ya cuando empezaba y ya venía la carga de deberes, ya no me gustaba tanto.
Claro, eso ya
no lo llevaba mal. Venga, un abrazo y feliz vuelta al cole.
Pero ahora ya no se forran libros ni se ponen fotos en las carpetas.
Pues no lo sé.
¿Tu hijo no pone nada, por ejemplo, yo que sé, que le gusta el fútbol, le gusta la Fórmula 1, le
de
gusta...?
De momento no, es que tiene 9 años. Yo
no,
creo
ya,
que
pero
esto
algún
ya es
superhéroe,
un poco más...
yo que sé.
Y si no lo pones porque no le dejo, pero vamos.
Bueno, claro, es que no le dejo.
No me refiero que no creo que... A ver, que no, en los libros no. De momento en los libros no hay carpetas, no tiene. Pero vamos, que
claro,
les encanta
que
poner pegatinas en todas partes.
El material escolar ha cambiado. Claro, eso también es verdad. Pero ¿no forráis los libros ahora?
Yo no.
¿Ah?
Yo no forro los libros.
Mira, Rosa, nuestra técnico dice que ya sí los forra.
De momento no me...
¿Y os acordáis que había dos tipos de plástico? Que uno nos gustaba mucho y el otro era como muy cutre. Y así... ¿De eso te acuerdas
tú? Sí que me acuerdo. Había uno que se pegaba y todo a los libros. No hacía falta celo.
Y hay. Dice que hay. ¿Ves?
Vale,
es que no estamos puestas.
Vale,
bueno, vueltas al cole. Otras vueltas al cole que recordamos contigo. Con los oyentes. 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Las 5